Amado Dios, te damos gracias porque nuevamente nos has congregado en este día, Señor. Podemos disfrutar de tu misericordia, de la comunión, del compañerismo unos con otros, Señor. De que tú seas nuestra esperanza, que tú seas nuestra salvación. Que podamos, Señor, unánimes, adorarte como Dios, como Señor de todas las cosas, Señor. Te damos gracias por esto. Te pedimos, Señor, que tú puedas tener compasión de nosotros y perdonar nuestros pecados. Y también obrar en nuestra mente para darnos entendimiento, darnos sabiduría, darnos inteligencia, Señor, darnos el conocimiento necesario, Señor, y también la concentración, la habilidad para retener, Señor, que por favor la enseñanza de hoy día pueda ser bien aprendida, Señor, bien recibida, y ante todo bien entregada también, Señor, fielmente a ti, fiel a la verdad, Señor, fiel a los hechos también, y que podamos, Padre, también con esta información, con este conocimiento, adorarte de una mejor manera, Señor, y también poder compartir con otros lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ver la importancia de lo que estamos aprendiendo, Señor. Ayúdanos a dimensionar lo relevante que es saber sobre estas cosas y ser responsables con nuestro deber como cristianos, Señor, de estar enterados de todo esto. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, un gusto saludarlos nuevamente. Gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y vamos a seguir con esta serie, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? Que hemos estado ya varias sesiones hablando sobre este tema. Y hoy día lo que toca es la transmisión y preservación de las Escrituras. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ir explicando. Ustedes saben ya, quizás ya se saben de memoria, espero, este esquema. Pero hemos ido viendo que primero Dios se dio a conocer al hombre, ¿cierto? Y ese acto se llama revelación, ¿cierto? Y vimos que si Dios no se daba a conocer, nosotros no podemos conocerlo, porque Él es infinito, es absoluto, es eterno. Nosotros somos finitos, somos limitados, somos pecadores. Entonces necesitamos que Él se dé a conocer, y solo lo vamos a poder conocer hasta donde Él se revele, ¿cierto? También vimos que Él usó a hombres para poner por escrito su palabra, y eso se llama, vamos, inspiración. Y vimos que ya que Dios inspiró las Escrituras, Él es su autor, y por ese hecho las Escrituras tienen autoridad, son veraces y no se equivocan, ¿cierto? Dicen la verdad en todo aquello a lo que se refieren con autoridad, ¿cierto? No se equivocan, y eso se llama inerrancia. Vamos, hermano, faltó desayuno. Varios libros fueron inspirados por el Señor. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? 66. Con diversos autores, aproximadamente 40. Pero hay un único gran autor que es Dios, ¿cierto? Y Él preservó su palabra. Y aquí nos vamos a concentrar hoy día. Y guió a su pueblo a reconocer y recibir su palabra. ¿Y cómo se llamaba ese proceso de reconocimiento, finalmente? ¿Qué resultó de eso? El canon. Entonces, vemos que el canon, el reconocimiento del canon, fue un proceso en el que la Iglesia fue discerniendo gradualmente su fundamento profético y apostólico. O sea, lo que les habían dejado apóstoles, los apóstoles y profetas que el Señor inspiró. El canon debe controlar a la Iglesia, no la Iglesia al canon. Lo vimos, ¿cierto? Porque la Iglesia nace del canon. La Iglesia nace de la palabra, no al revés. Y Dios es soberano al revelar. Y es una norma cerrada y única, algo de lo que estaban conscientes también los apóstoles en el tiempo que escribieron. Y la Iglesia confesó los libros que eran inspirados, pero no les confirió ella la autoridad, ¿cierto? Para ser parte del canon. Y acá tenemos el canon Murato. Muratori, en el año 170 aproximadamente, que ya nos revela que muy antiguo ya se creía, ya se tenía conciencia de cuáles eran los libros del Nuevo Testamento que el Señor había inspirado. Entonces, esto es muy importante, hermanos, para las conclusiones que vienen luego ya en la serie. El canon, los libros que tenemos, los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, no los tenemos porque el Señor mandó un índice, ¿cierto?, en una tabla dorada que bajó del cielo y que dijo, estos son los libros 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 66. No fue así. No fue ese el medio que el Señor ocupó. Tampoco fue que el Señor iluminó a un hombre repentinamente y ese hombre empezó a escribir en la muralla los libros, o en una hoja, o en un papiro, ¿cierto? Estos son los libros que el Señor inspiró. Él me lo acaba de dar. No fue así. ¿Cómo fue? El Señor movió a la iglesia en su conjunto, no como una institución, no como la iglesia católica que tiene un papa y tiene una organización jerárquica y desde arriba se decide. No fue así. Movió a las congregaciones en todo el mundo conocido en ese momento a tener que decidir en comunión y a investigar cuál había sido los libros que él había entregado. ¿Se entiende? Se tuvieron que mirar unos a otros, reunir unos con otros, hablar unos con otros, concluir juntos cuáles son los libros que el Señor les entregó como autoridad. Y tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo. ¿Qué dice la confesión de 1689 sobre el canon? Dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. O sea, ¿yo puedo ocupar algún apócrifo para algo? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero lo puedo ocupar como palabra de Dios? No, lo puedo ocupar para instruir sobre historia, sobre incluso ética. Algunos tienen lecciones buenas sobre sabiduría, pero no son palabra de Dios. Y fíjense que la confesión los llama apócrifos. Porque alguien podría haber dicho, bueno, es muy rebuscado hablar de los apócrifos, de qué es eso. Todo este tema es muy rebuscado. Pero para entender la confesión que tenemos incluso, es necesario conocer ciertos términos, como los que hemos estado viendo. Y después dice en el punto siguiente, este es el capítulo 1, perdón, no lo puse, que era el capítulo 1 de la confesión. Dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y ahí también afirma lo que hemos estado enseñando. La autoridad de la Escritura no viene porque un grupo de hombres se reunieron y dijeron, estos son los libros, sino porque esa misma autoridad, por ser palabra de Dios, se impone. Y nosotros la reconocemos. Ahora, la transmisión y preservación. Ya sabemos que el Señor se reveló, que se dio a conocer a la humanidad, que inspiró autores bíblicos a escribir los libros que tenemos hoy. Guió a su iglesia que reconociera ese canon, esa regla de fe que Él inspiró. Pero, ¿cómo llegó esto a nosotros? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo se transmitió de una generación a otra? ¿Cómo se conservó el texto de la Escritura? ¿Podemos confiar en que los escritos sagrados han llegado a nosotros? ¿Podemos confiar en que lo que escribió Pablo de Tarso llegó a nosotros tal como lo escribió Pablo de Tarso? ¿Que lo que escribió Moisés llegó a nosotros tal como lo escribió Moisés? ¿Será relevante este tema? Porque la pregunta es, finalmente, si podemos confiar en lo que aquí tenemos. Porque si son palabras que inventó alguien en el año 1500, en realidad pueden ser muy inspiradoras, pueden ser muy consoladoras, pero no es lo que escribieron los autores originales, ¿se entiende? Bueno, y hoy día hay un ataque directo, fulminante, contra las escrituras y su autoridad, y está en este punto. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes, y la gente cree esto, y lo dice y lo repite, los monjes de la Edad Media alteraron la Escritura? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Supongamos que usted está en su trabajo y fue a la cocina, ¿cierto?, de su trabajo o al baño, y escucha una conversación entre dos personas. Y una dice, no, yo no creo en la Biblia, esas son puras tonteras, que los monjes la alteraron en la Edad Media. O, no sé, Constantino fue el que dijo qué libros tenían que estar y dejó a los otros afuera, arbitrariamente. Nosotros podríamos tener hoy día el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, y los sacaron porque decía cosas peligrosas para la Iglesia Católica. Porque fue la Iglesia Católica al final la que decidió esto. Y ustedes están ahí escuchando esa conversación. O van en la micro. O sus amigos, ¿cierto? sus conocidos, sus familiares. Entonces, ¿cómo pueden creer en este libro si este libro fue alterado, si eso es sabido? ¿Cómo responden ustedes a eso? Debemos saber responder. Entonces, ¿cómo fue que llegó a nosotros? ¿Fue guardada en un cofre y que se pasó de generación en generación? ¿En una bodega? ¿La guardó una iglesia? ¿Cómo fue que llegó a nosotros? ¿Qué dice la propia Escritura sobre su preservación? Y es allí donde debemos partir siempre, ¿cierto? Primero vemos que el Señor ordena que sea preservada la Escritura. Dice, le dijo a Isaías, y esta es una selección de pasajes, podría haber puesto varios otros, pero Isaías 30:8 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. El Señor está diciendo a Isaías: registra esto, escríbelo. ¿Para qué? Para que quede, para que se preserve, para que vaya, se proyecte hacia la posteridad, hacia el día postrero, eternamente y para siempre. Él quiere, el Señor declara que quiere preservar su palabra. No solo declara eso, sino que promete que será preservada. Jesús dijo en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, puede pasar, como he dicho ya varias veces, lo que es más cierto para nosotros es el cielo y la tierra. Cuando queremos que alguien abra los ojos a la realidad, que sea sensato, le decimos pon los pies en la tierra, porque la tierra es lo más cierto, ¿cierto? Es como una cosa que nadie puede negar. Entonces él dice, incluso el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra, ¿no? Y acá dice, ni una jota ni una tilde, una yota, está diciendo, una yota era el signo más pequeño en la escritura hebrea. En español podía ser un acento, una comilla, o sea, un puntito. No puede, nada de eso va a pasar, dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo también en otro pasaje Jesucristo. Entonces Él promete que van a ser preservados. Los autores bíblicos además tuvieron conciencia de que sus palabras son palabras de Dios y que debían ser preservadas. 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice a esta iglesia: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Él sabía que estaba enseñando y hablando palabra de Dios. 2 Pedro 1:15 dice también: yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, su palabra, su enseñanza debía ser preservada. Entonces tenemos que el Señor ordena preservarla. El Señor promete que será preservada. Los autores mismos que pusieron su mano en el papiro, en el pergamino, lo que sea, también tenían conciencia de que debía ser preservada. Y además hay una orden expresa a transmitir exactamente lo que se recibe. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, está en Apocalipsis, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Proverbios 30:5-6 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, ¿qué deber tenía aquel que iba a copiar estas palabras de Dios? No podía agregar ni podía quitar nada. Debía pasarla tal como fue escrito, tal como fue recibido. Entonces, vimos lo que dice la Biblia, rápidamente, ¿cierto?, sobre la preservación. ¿Qué dice la confesión que tenemos? Fíjense, dice el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones. siendo inspirados inmediatamente por Dios. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa dice? Mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. ¿Cuál es la autoridad que pone la confesión? Sobre todo para poder recibir, incluso sobre ella misma, por supuesto, para poder definir cualquier cosa que y cualquier controversia, por supuesto. La palabra. Pero será la versión, por ejemplo, King James en inglés. Será la versión Reina Valera en español. Dice los escritos originales, porque ellos son los inspirados directamente. Y eso debemos recordarlo, las versiones no son inspiradas. Las versiones tampoco son infalibles. Yo puedo mejorar una traducción. Yo puedo discutir una traducción. Eso no está bien traducido. Podemos traducirlo de esta otra manera. Pero lo que no puedo discutir es el texto original, ¿cierto? Entonces dice el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Fueron mantenidos puros a lo largo de los tiempos. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron mantenidos puros? ¿Quién los mantuvo puros? Dios, dice, por su especial cuidado y providencia. ¿A través de? A través de la Iglesia. A través de los suyos. Entonces vemos que la preservación y la transmisión están íntimamente relacionadas. Cuando yo hablo de que se transmite la Escritura, también tengo que hablar de que se preserva la Escritura, ¿se entiende? Que se preserva también implica que sea transmitida. Están las dos cosas entrelazadas, por eso la clase de hoy se llama Transmisión y Preservación de la Escritura. Ahora, algunos hechos a considerar, hermanos. Si vemos la situación de las obras más célebres de la antigüedad, o más que más célebres, las que tienen más respaldo, las que tienen más respaldo en manuscritos. Veamos. La Guerra de las Galias de Julio César, que aproximadamente se escribió en el año 60 después de Cristo, o sea, 30 años más o menos después de que Cristo murió, se escribió esta obra. Incluso yo dudaría que fue después de Cristo, porque si la escribió Julio César tiene que haber sido antes. Vamos a confirmar eso. Pero cuenta con 10 manuscritos. 10 manuscritos. El más temprano, o sea, la copia más antigua que se tiene de esto, es 9 siglos después de la original. O sea, del año 900 y algo. ¿Ya? 10 manuscritos, 9 siglos después del original, el más temprano. Historias de Tácito, que se escribió aproximadamente en el 100 después de Cristo, cuenta con 2 manuscritos. Y encima esos manuscritos están incompletos. Y el más temprano está distante 750 años del original. O sea, desde que Tácito escribió su obra hasta que tenemos la primera copia de esa obra, pasaron 750 años. Obviamente, entre medio, para que hubiera llegado 750 años después, tuvo que haber copias, ¿cierto? Se transmitió, pero nosotros no tenemos esas copias, se perdieron. Lo único que hay es la de 750 años después del original. Y además, encima son 2 manuscritos incompletos. Y ojo, hermanos, que esto es importante, porque ¿cómo aprendemos de historia de Roma, por ejemplo? ¿Cómo sabemos lo que sabemos de Roma? Aparte de las excavaciones que se hagan en las ciudades, en los centros arqueológicos antiguos, sabemos porque hubo gente que escribió en ese tiempo. Y esto es lo que contamos como historia de Roma. ¿Se entiende? Y obviamente eso incluye a otros pueblos. Y este caso es más triste. Historiadores griegos, Heródoto y Tucídides, donde por ejemplo sacamos las narraciones de los 300 y toda la historia finalmente de la guerra médica, la guerra de Grecia contra Persia, todas esas cosas que son tan importantes sobre la antigüedad, tienen más o menos 10 manuscritos. Y está distante 1400 años, hermano, desde el manuscrito más antiguo a cuando se escribió el original. 1400 años. ¿Se fijan? Y de ahí sacamos nuestra historia de Grecia. ¿Se entiende? Y obviamente aparte de las excavaciones, pero ¿quién nos relata lo que pasó? Un hombre excavando puede encontrar unas puntas de flecha, puede encontrar unas restos de escudo, restos de casco, pero no sabe quién peleó contra quién. ¿De dónde sacamos todo eso? De alguien que nos relate esa historia. Y esa historia tiene esta base. Miren.
Cuando dice
1400
años de
original,
¿pasaron
1400
años desde que se tradujo ese texto?
No, desde que Tucídides o Heródoto, que eran historiadores, escribieron su hoja original, su papiro, su pergamino original, pasaron 1400 años hasta que la... A ver, voy a explicarlo de otra manera. La copia que tenemos... La primera copia que tenemos, la copia más antigua que tenemos sobre lo que escribieron estos hombres, es 1400 años después de que ellos lo escribieron. ¿Se entiende? Todas las copias entre medio se perdieron. Esa es la que tenemos, 1400 años después de que se escribió. Entonces, si vemos estos hechos, sin duda alguna, hermanos, y esto ustedes deben decirlo con el pecho inflado, la Biblia es por lejos, pero por lejos, lejísimos, el libro mejor preservado de la antigüedad. Hoy día vamos a ver solamente anuncios de esto o ideas puntuales, pero vamos a profundizar más en la próxima clase. Por ejemplo, acá tenemos un papiro encontrado en una cueva que se llama la cueva de Qumran. Y estos papiros fueron un regalo del Señor en un tiempo donde se atacaba la Biblia, pero con todo, hermanos. Donde la opinión dominante era que los evangelios fueron escritos 200 años después de su original, de cuando se pensaba que fueron escritos. Cuando ya todos decían que era una tontera creer en que la Biblia había sido preservada. Y en esa cueva, imagínense que esa cueva, ¿ustedes saben cómo se descubrió? Había en esa región del Mar Muerto un pastorcito, un joven, un muchacho, que estaba pastoreando sus ovejas y estaba buscando algunas que se le habían perdido, y él tiró una piedra hacia una cueva para ver si estaban ahí y que salieran las ovejas. Tiró una piedra y siente que se quiebra algo, como una vasija de greda. Y él va a ver qué era, y era una vasija que contenía miles o cientos de rollos. Pero él no sabía qué era eso, obviamente. Lo muestra a otra gente se interesa por esto, y después de unos años se dan cuenta de que era. Y en esta cueva, por ejemplo, está la copia más antigua con la que se cuenta del Evangelio de Marcos, que fue algo así como 10 años después de que se escribió el Evangelio. Y se calcula que tiene que haber sido eso. Habían rollos de Isaías que muestran que Isaías estaba completamente preservado. Es la copia más antigua que se tiene de Isaías, y que es prácticamente idéntica a la que tenemos, a la que se tenía en ese momento. Entonces el Antiguo Testamento está preservado con increíble fidelidad, increíble, hermanos, es increíble, miles de años preservados con increíble fidelidad. Y fíjense los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, ¿cuántos son? 5.400, mientras los otros tienen 10, 2, incompleto. 5.400 manuscritos en griego. La distancia entre el original y la primera copia conservada es cortísima. En algunos casos, 10 o 20 años. ¿Se fijan? Entre el otro estábamos hablando de 900 años, de 150 años, 1400 años. Entonces, a pesar de todos los intentos de destruir la Biblia, y se ha intentado en muchos periodos históricos, muchas regiones, destruir la Escritura, ella evidencia una autenticidad 100 veces mayor a cualquier otra obra antigua. Y podríamos decir mucho más, está en un cálculo conservador que es 100 veces más auténtico. O sea, tiene más, 100 veces más evidencia de autenticidad. Fíjense que Diocleciano, que es uno de los emperadores, por ahí por el año 300, más... enemigos de la iglesia, enemigos del cristianismo, encarnizado, es un tipo que quería eliminar el cristianismo de la faz de la tierra. Y él ordenó destruir todas las copias que se tuvieran del Nuevo Testamento, todas las que se pudieran encontrar, de lo que ahora llamamos Nuevo Testamento. Y destruyó muchísimas, pero aún así contamos con copias muy antiguas, muy muy antiguas. Y además, unos años después, cambió todo, ¿cierto? Y el emperador Constantino ordenó hacer 50 copias para él nomás. Pero ordenó también difundir muchas copias del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia ha sobrevivido a muchos intentos de destruirla, pero tiene un respaldo que ningún otro libro, y esto lo pueden decir con toda claridad, ningún otro libro, ni el más respaldado, le llega ni a los talones al fundamento que tiene la Biblia, al respaldo que tiene la Biblia en manuscrito. Entonces, si alguien, por ejemplo, duda de la Biblia, duda de la autenticidad de la Biblia, puede decir que no cree en la Biblia. Puede decir, yo no creo lo que dice ahí, no creo que Dios sea uno y trino, en fin, todo lo demás. Pero dudar de que nos llegó la Biblia, finalmente tiene que ser una persona muy osada para decir eso. Hay un erudito que se llama Bart Ehrman, que es uno de los más famosos hoy en día, que hizo un libro que se llama Citando mal a Jesús, traducido al español más o menos sería eso. Y él trató de demostrar que no nos había llegado realmente las palabras de Jesús, que no nos habían llegado las palabras del Nuevo Testamento. Pero si ustedes lo escuchan a él, si ustedes escuchan sus intervenciones, finalmente él mismo confiesa que la Biblia es el libro más preservado, mejor preservado de la antigüedad, siendo un teólogo liberal, apóstata del cristianismo. Dejó la fe. Pero él dice, no hay otro libro mejor conservado que este. Y eso está en su libro incluso. Y él reconoce que prácticamente la totalidad del texto es lo que escribieron los autores originales, siendo él liberal, un teólogo liberal. Su duda está en otro punto, ¿cierto? Pero incluso estoy diciendo que los teólogos liberales reconocen esto. Y este descubrimiento, hermano, ustedes lo deben manejar. Fue en el año 1947 que se descubrieron estos pergaminos. Imagínense, ya había pasado bastante de la teología liberal, ya se había enraizado bastante. Ellos estaban muy jactanciosos, ¿cierto?, de sus teorías. Pero este descubrimiento de un pastorcito les tapó la boca, porque tiene libros prácticamente de todo el Antiguo Testamento y varios del Nuevo Testamento. Y aproximadamente del año 40-50 después de Cristo. Ahora, es necesario igual referirse a los soportes materiales usados. Y esto alguien podrá considerarlo muy específico. Pero ustedes deben saber, hermanos, en qué se escribió su Biblia originalmente, ¿cierto? Deben manejar estos conceptos. Por eso yo siempre invito a tomar apuntes en este asunto, porque es para ir reteniéndolos. ¿Qué usaron los autores bíblicos para poner por escrito la palabra de Dios? ¿Dónde la escribieron? ¿Será que ellos podían ir, por ejemplo, a la Librería Nacional y comprar una resma de papel? ¿Tenía máquina de escribir? ¿Cómo lo hicieron? ¿Escribían en la muralla? Bien, esa fue la etapa más temprana. Ahí vamos a ver. Este es el soporte más antiguo: tabletas de arcilla. Las tabletas de arcilla eran grabadas con un instrumento punzante, como decía nuestro hermano José, era conocido como la escritura cuneiforme. Si ustedes ven, bueno, ahí vamos a poner una foto. Ahí está. Son como unas. Si ustedes ven, los caracteres o letras, si les podemos llamar así, evidencian que era un instrumento que yo punzaba contra la tabla de arcilla, ¿cierto? Entonces, imagínense, tenía que yo primero hacer una tabla de arcilla que estuviera como la greda, así como un poco húmeda, para que yo pudiera darle forma, escribir sobre ella, y después tenía que dejarla secar. Obviamente esto era muy resistente, porque ya después quedaba como piedra, ¿cierto? Y quedaba ahí bien grabado lo que yo escribí. Pero imagínense ustedes si los libros que tuvieran estuvieran todos en tabletas de arcilla, donde cada hoja es una tableta de arcilla. Tenían que tener una bodega gigante, ¿cierto? Y para leer un libro, en realidad mejor se dedicarían a otra cosa, porque para sacar una de esas tabletas y tener que juntarlas todas. En fin, muy resistente, pero a la vez muy incómodo. Otro descubrimiento, en 1975, en la ciudad de Tel Mardik, en Siria, se encontraron tabletas de arcilla, fíjense la antigüedad, 2400 a 2250 años antes de Cristo. O sea, esto tiene 4000 años de antigüedad, 4200 años de antigüedad. Y este periodo es anterior a Abraham. O sea, existía este soporte para escribir antes de Abraham. Y esto se creía imposible en ese tiempo. O sea, como les decía, los liberales han tenido que irse callando la boca cada vez que se descubre algo nuevo. Porque ellos decían, no, antes de Abraham, en el tiempo de Abraham no existía la escritura, ni siquiera en el tiempo de Moisés se puede decir que había una escritura tan difundida. Bueno, 2400 años antes de Cristo, ya existía esto. Y por eso se cree, hay una teoría del señor que de apellido Weizmann, que los patriarcas pudieron dejar registro de la historia. O sea, nos referimos acá a Noé, a Abraham, a Jacob. Pudieron fácilmente dejar registro de la historia a través de este método. Y que hay evidencia en el mismo Génesis de que Moisés actuó como compilador de este material. Porque él empieza, hay varios pasajes donde él empieza, ya, esta es la historia de XX. Y eso sería como una tableta que él está ocupando y está citando para hacer su escrito. Y fíjense que las tabletas encontradas concuerdan en gran parte con la historia del Génesis, aunque eran de otras naciones. Por eso algunos dicen, se aprovechan de esto y dicen, bueno, ¿de dónde sacó Moisés la historia de Noé, por ejemplo? La historia de Adán y Eva, se la copió a los babilonios. Pero en realidad uno puede decir, al revés, que eso era verdad, y después algunos la deformaron, ¿cierto? Pero que finalmente el pueblo de Dios tuvo la tradición correcta de esas historias. Y finalmente Moisés sería un compilador de esto en su libro, que finalmente sería el Génesis. También hay otro soporte material que se llama papiro, que fue porque obviamente la gente no podía andar con tabletas de arcilla para todos lados, ¿cierto? Ahí tendría que elegir muy bien la tableta que quería llevar, porque no podía llevar todas. Entonces la gente inventó, el hombre inventó, el Señor lo guió a inventar un nuevo soporte, mucho más cómodo. ¿Y cuál fue ese soporte? Se llamó papiro. Que eran, una vez lo vi, ustedes pueden verlo por internet, cómo se hace el papiro. Es muy entretenido, pero también, obviamente, es mucho más incómodo que lo que tenemos hoy día. Eran láminas hechas de largas tiras de caña de papiro. El papiro es una planta. Y ellos sacaban del tallo del papiro unas, ¿cómo se podría decir? Tiras. Unas tiras de la caña del papiro. Y esas las ponían así en horizontal y hacían como fibras cruzadas, unas vertical, otra horizontal, le ponían una prensa encima, esperaban que se secara y después que se secara tenían una hoja, una especie de hoja, ¿cierto? Un papiro. Y eso después con una piedra lo suavizaban para poder escribir encima. Y esto se hacía en la ciudad de Biblos, Dubái, en el actual Dubái. Por eso los griegos, a los libros, ¿cómo le decían? Biblos. Biblos. Y por eso hoy día le decimos Biblia a nuestra... Viene de ahí, ¿cierto? Porque en esa ciudad, claro, biblioteca realmente sería un conjunto de libros, una reunión de libros.
No, de papiros.
Ah, de papiros. También había. También había. Pero finalmente, claro, este medio se popularizó mucho y algunos reunían varios papiros y hacían un rollo. Ya, fíjense lo que dice Salmo 47. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, ellos ocupaban rollo para tener la ley ahí, la ley de Moisés, la palabra de Dios, la tenían en rollo de papiro. Y ahí tenemos algunas fotos de papiro. Entonces, si ustedes se fijan, el papiro tiene un origen vegetal. O sea, es una hoja que viene de una planta, ¿cierto? Y en esa planta se escribe, en esa hoja se escribe. Ahora, obviamente era muy costoso poder tener una hoja de esta, porque tenía que haber alguien que se dedicara a hacerla, ¿cierto? Después a venderla. Y yo poder tener una hoja era muy costoso, pero ya era menos que una tabla de arcilla. Ahora, ¿cuál era el problema de esto? ¿Cuánto me podía durar un papiro? Menos tiempo, mucho menos tiempo. mucho menos tiempo. Entonces yo tenía que estar copiando, 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 haciendo copias, porque las anteriores se iban deteriorando y hasta desaparecer. ¿Cierto? Nosotros tenemos la cueva de Qumran, hay papiros ahí, porque estaban dentro de una vasija, y el Señor las conservó de una manera espectacular. ¿Cierto? Pero si yo dejo el papiro al aire libre, se desintegra. Después tenemos los pergaminos. A lo mejor muchos creían que el papiro era parecido al pergamino, o era lo mismo. El pergamino es otra cosa. En griego se llama membrana. Nuestra palabra viene de la ciudad de Pérgamo, donde fabricaban los pergaminos. Muy popularmente. ¿Se fijan que las ciudades le dan los nombres a los productos, a las cosas que se hacían en ellas? Entonces, si se hacía de pieles de distintos animales, de oveja, cuando era de oveja se llamaba velum, cabra, antílope y otros animales. Era mucho más resistente que el papiro, pero también, por lo mismo, más caro. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el papiro tiene origen vegetal, es de una planta. El pergamino tiene origen animal, se hacía de pieles de animales. ¿Y cuál era la gracia del pergamino? Que yo podía borrarlo y sobreescribir. De hecho, hay varios pergaminos donde hay textos de la Biblia que se descubrieron por pruebas químicas, que se habían borrado esos textos, se había escrito otra cosa sobre ellos, pero por las pruebas químicas se logró ver que había otro texto antes y que era un texto bíblico. Y son muy antiguos. Entonces, fíjense lo que dice Pablo, 2 Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Calfo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces ahí tenían entonces la escritura en los pergaminos. Allí se estaba, era el soporte físico de la palabra de Dios. Y después ya, esto es lo último, hermano, de esta parte, para que no se mareen con las palabras, tenemos los códex, que de ahí viene nuestra palabra código. Ya en el siglo III después de Cristo, o sea, después de los apóstoles, se empezó a usar esta forma. Ahí tienen una foto con códex. Se fijan que es como el abuelito de nuestros libros. ¿Ya? Se parece a un libro con páginas, como lo tenemos hoy día. Podría ser páginas de papiro o de pergamino. ¿Ya? Cualquiera de los dos soportes. ¿Y cuál era la gracia de esto? Que se podía escribir por ambos lados. Cosa que no se hacía antes. Entonces eso daba, se podía utilizar mejor el papel. ¿Cierto? Mejor dicho, el pergamino o el papiro. Y se encuadernaba como un libro. Algunos creen que los cristianos fueron los que impulsaron esta forma de soporte, porque era muy cómodo para transmitir la Biblia y lo necesitaban. Entonces ustedes saben que la necesidad nos lleva a crear cosas, ¿cierto? Entonces ellos probablemente fueron los que impulsaron la creación del códex, porque eso les permitía, por ejemplo, transmitir todo el Nuevo Testamento juntos. Yo sé que esto no es quizás lo más emocionante, hermanos, pero de verdad tenemos que hablar de estas cosas. Y en este soporte encontramos copias tempranas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo menciono esto porque después va a salir y ustedes tienen que manejar esto. El Código Sinaítico, que fue un libro que se encontró en un monasterio en el Sinaí. Y que no sabían ellos que lo tenían ahí. Los monjes no sabían que tenían eso tan valioso en ese lugar, y algunos estaban echando hojas al fuego para que pudieran tener calor porque hacía frío. Entonces ellos ni siquiera sabían lo que tenían allí, y un hombre que estaba explorando el lugar en búsqueda de materiales se encontró con esto. Y entonces el código sinaítico y el código alejandrino, que son de las copias más antiguas que tenemos del Nuevo Testamento, están en este soporte, el códex. ¿Ya? Entonces por eso debemos manejar esto, porque podemos hablar de esto con gente que nos está rebatiendo, está dudando de la palabra de Dios. ¿Tú has oído hablar del código sinaítico? Pues tiene completamente el Nuevo Testamento, o gran parte de él. Después vamos a hablar de eso. Entonces, para hablar algo sobre la transmisión del Antiguo Testamento. ¿Quiénes estaban a cargo de copiar y transcribir la ley? En un comienzo, sacerdotes y levitas estaban a cargo de esto. Ellos tenían que copiar la ley y para que la próxima generación pudiera contar con eso y ya no se les deshicieran los pergaminos, ¿cierto? En ese tiempo, o sea, los papiros. Fíjense que desde un comienzo vemos alta estima de la Sagrada Escritura. Dice Deuteronomio 17, y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de cómo debía ser un rey, entonces escribirá para sí un libro, en un libro, una copia de esta ley. El rey debía escribir de su propia mano, para él, una copia de la ley. ¿Se fijan? O sea, desde el principio está en alta estima la palabra de Dios. Y los reyes mismos tienen que tener una copia personal hecha por ellos mismos. O sea, imagínense, ustedes le dicen desde pequeño sus papás: hijo, quiero que hagas una copia a mano del Antiguo Testamento. Quiero que hagas una copia a mano de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ustedes felices ahí escriben. ¿Cierto? ¿Y de dónde sacaba esta copia? ¿De dónde tenía que basarse? Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces aquí nos dice, nos da la pista, el mismo Deuteronomio, quiénes estaban encargados de conservar la palabra de Dios. Eran los sacerdotes levitas. Y era obvio, ¿cierto? Porque ellos tenían el servicio religioso a cargo, eran los más aptos para él. Los sacerdotes y levitas guardaban rollos y el rey debía hacer a mano una copia personal. Ahora, nosotros sabemos que no toda la historia de Israel fue igual. Hubo un periodo donde ellos fueron atacados por sus enemigos y fueron finalmente exiliados. ¿Se acuerdan cuándo ocurrió eso? Está relatado en el libro de Crónicas, ¿cierto? También en el libro de Esdras se nos habla de cuando ya vuelve del exilio. Pero también podemos ver algo de esto en Jeremías, en Ezequiel. Entonces, cuando vuelven del exilio, cambia la forma en que esto sucedía. Hermana Gabriela, antes de seguir.
Más que nada una duda, porque...
Perdón.
Porque cuando ellos estaban en el exilio, ¿cómo podían saber que escriban?
Vamos a ir a eso. Muy bien, hermana. Muy bien. Está atenta. Está relacionando los conocimientos. Bien, entonces, ¿qué pasa después del exilio? Estamos hablando aquí unos 500, 400 años antes de Cristo. La sinagoga reemplaza al templo. La gente se empieza a reunir en sinagogas. No hay templo todavía bien reconstruido, pero aún así, ellos cuando estaban en el exilio, ¿dónde se reunían? No podían reunirse en el templo. Se reunían en sinagogas, que traducido al español sería como congregaciones. De hecho, se traduce varias veces iglesia ese término. Y en esos lugares, en las sinagogas, se leía y enseñaba, ¿qué cosa? La ley. Para que no se olvidaran, ¿cierto? Para que el pueblo retuviera esa memoria, allí se enseñaba la ley. Entonces, ¿esta situación se mantuvo en tiempo de Jesús? ¿Se habla de Jesús en alguna sinagoga o no? Claro que sí, en varias. En una lo intentaron matar. Lo intentaron tirar por un barranco. Pablo, ¿dónde iba cuando iba a evangelizar en el imperio? ¿Dónde era el primer lugar en el que se aparecía? Las sinagogas. Y ojo que las sinagogas, de allí los apóstoles sacaron gran parte de lo que debía hacer la iglesia después, en términos prácticos, de cómo se debía organizar, de qué es lo que se hacía en la iglesia, en los cultos. Sí, continuaron con mucho de la sinagoga. Entonces, aquí aparecen los escribas, que decía nuestra hermana Beatriz, que originalmente se desempeñaban como abogados, como funcionarios del rey, como funcionarios públicos, pero ahora se dedicaban a transcribir, a proteger y enseñar la ley. Y ellos tenían familias de escribas, gremios de escribas, se agrupaban, ¿cierto? En líneas, tenían como líneas doctrinales. Y obviamente familias completas que se dedicaban a esto. Y ellos entonces guardaban la ley, la preservaban, también enseñaban a otros, y interpretaban oficialmente la ley. O sea, ¿a quién debíamos ir para que nos dijera qué dice la ley sobre esto? Eran como jueces o abogados, ¿cierto? Tenemos un conflicto, mi vecino me corrió los límites de su casa y se pasó para la mía. ¿Qué dice la ley sobre esto? El escriba ahí decía, hice esto, esto y esto. ¿Ya? Entonces, ellos tenían normas muy estrictas, hermanos, para hacer nuevas copias. Y esto nos dice cómo se preservó el Antiguo Testamento. Ellos tenían normas extremadamente estrictas para hacer una copia de la ley. Y fíjense que siquiera para leerla ocupaban esta manito, que se llama Jat o Yat, ¿cierto? Era tan santo el libro que ellos no lo tocaban con su dedo, sino que tenía esta manito que era de plata o de oro para dar vuelta las hojas o para manipular el rollo. Entonces ahí nos habla de la reverencia total que tenía incluso para leerlo, para leer el libro. Y fíjense, hermanos, les pido su atención un poco, las normas que ellos tenían para copiar. Aquí vamos a leer algunas. Primero, el rollo debía ser escrito en pieles de animales puros, o sea, cultamente puro. Ya no podía ser un animal inmundo. Y esas pieles debían ser unidas con los tendones de animales puros. En segundo lugar, la largura de cada columna debía estar entre 48 y 60 líneas. Y la anchura debía tener 30 letras. O sea, tenían hasta contados primero las líneas hacia abajo y las letras que podían tener por cada línea. Todo el manuscrito debía ser primeramente lineado, y cuando se escribían tres palabras sin una línea, ya no tenía valor. O sea, ellos tenían una norma muy estricta de cómo debían, y un estándar. La tinta solo podía ser negra y debía ser preparada según una receta especial. No era cualquier cosa que yo podía usar para escribir. Como modelo debía usarse un manuscrito auténtico, del que el transcriptor no se podía apartar lo más mínimo. O sea, tenía que, además, la base que ellos ocupaban para copiar tenía que ser auténtica, reconocida como tal, y de ese no se podía mover en absoluto. Ni letras o palabras debían ser escritas de memoria, o sea, sin que el Manuel se hubiera mirado primero el modelo. O sea, ¿cómo debían escribir ellos? Cada letra, ellos miraban primero el original y después escribían. No podían escribir de memoria, no podían decir, ah, ya sé cuál es esa palabra, o escribir como una frase completa, no. Cada letra debían ir mirándola para escribir, la escribían, después miraban de nuevo la siguiente letra, así. Esas eran sus normas para copiar. Y estos, hermanos, eran familias que se dedicaban a esto, entonces tenían prestigio. Se examinaban las copias. Si la copia que yo había hecho era de mala calidad, bueno, esta familia está fallando. No está haciendo muy buena, no está haciendo buenas copias, entonces no es de fiar tampoco, no tiene prestigio. Entre las letras debía dejarse un espacio tan ancho como un pelo o un hilo. Y entre los párrafos un espacio de 9 letras. Y entre los libros un espacio de 3 líneas. Fíjense, o sea, todo estandarizado. El transcriptor debía ser judío, vestido con ropas judías y su cuerpo totalmente lavado. No debía empezar a escribir el nombre de Dios e introducir nuevamente la pluma en la tinta. O sea, cuando él escribiera el nombre de Dios tenía que escribirlo completo. No podía andar como poniendo la pluma de nuevo. Y si un rey le hablaba mientras escribía ese santo nombre, no podía prestarle atención. Entonces, esa era la forma de hacer las copias. Ellos incluso contaban las letras de una página. Y las contaban primero y después contaban las que ellos habían hecho en la copia. Si tenía, por ejemplo, la página original 38 letras, la de ellos tenía 40, se equivocaron. ¿Se entiende? Contaban las líneas, todo lo tenían completamente estandarizado. Entonces, los que cumplían estos requisitos eran tenidos como copias tan valiosa como la original, porque era igual. Esos eran los estándares que ellos tenían. Entonces, como decía, la copia nueva tenía igual valor que la copia antigua, porque ellos revisaban todo, ¿cierto? Contaban todas las cosas, iban letra por letra. Y eso explica que no haya copias antiguas del Antiguo Testamento. No tengo una copia así como del año 2000 antes de Cristo. Porque ellos esas copias después las dejaban, o sea, primero preferían las copias nuevas, y las copias antiguas las dejaban guardadas en unas vasijas, en una salita especial para eso, para que se murieran solas. Tampoco era que ellos las andaban destruyendo. Entonces le daban también una reverencia a la copia que ya había sido hecha antes. Entonces, hermanos, los escribas realizaban una labor muy delicada, una labor sagrada para ellos. O sea, imagínense, eso de tener que lavarse primero antes de siquiera ponerse a trabajar. no poder tocar el libro con sus manos. Entonces había un alto aprecio por la escritura y una conservación y preservación extremadamente confiable. ¿Amén? Eso, por eso el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tiene una fidelidad extremadamente alta. Y aquí vemos la providencia del Señor que conservó el texto a través de las edades. ¿Y qué es lo bueno, hermanos? Que no fue una sola familia la que hizo esto. No fue una sola línea de escribas la que hizo esto. Tenemos muchas líneas donde podemos comparar unas con otras. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero lo que interesaba dejar claro es cómo, primero, en el Antiguo Testamento hay una alta estima a la Escritura, un extremado celo en hacer el trabajo de una manera perfecta. ¿Ya? Y podemos también confiar que nos llegaron las palabras originales. Hermano León Pío.
De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cierto? Se han encontrado varios escritos de la misma porción, ¿cierto? ¿Hay algún registro de si hay diferencias entre los escritos de una misma porción?
Sí, y lo bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Vamos a profundizar porque está contemplado obviamente dentro de la serie. Hay diferencias, aún con todo este celo, hay algunas diferencias entre unos manuscritos y otros, pero ¿qué es lo bueno? Que al tener varios, podemos comparar. Y por ejemplo, si tengo 5 que dicen A, y tengo uno que dice B, yo digo, aquí está el error. Aquí se le pasó, a pesar de todo el trabajo que se daba. Aquí se le pasó. Por eso en Isaías, ese rollo que se descubrió en Qumran, es prácticamente idéntico. Y lo que vamos a tener que ver es cómo podemos decir que tenemos incluso un texto fiel a pesar de esos errores humanos. Y el Señor se preocupó de eso también, de dejarnos un testimonio de que sí podemos decir eso, sí podemos afirmar eso, a pesar de los errores humanos. La palabra de Dios, hermano, se resiste a los errores humanos. O sea, se llega igual a través de las generaciones, a pesar de todos los filtros de errores humanos que podemos tener. Y eso es lo impresionante. Y esa es la razón que tenemos también para alabar a Dios. Lo que tenemos que tener cuidado es de los extremos aquí. De eso también vamos a mencionar, le doy la palabra a la hermana. Eso también lo vamos a mencionar, porque hay algunos que quieren negar esto. No, quieren cerrar los ojos ante los hechos. Los hechos nos dicen que sí hay alguna diferencia entre manuscritos. No hay nada. Llegó tal cual. Eso no sirve en realidad, porque son hechos. Son hechos que uno puede comprobar. Entonces lo que uno tiene que hacer es realmente hacerse cargo de eso. Analizar realmente lo que pasó. Y otros dicen, que es otro extremo, bueno, como hay algunas diferencias, entonces significa que no podemos confiar. Y eso tampoco tiene base. Porque sí tenemos abundante evidencia. Y esa evidencia podemos compararla, contrastarla y ver realmente dónde hubo algún error. Si es que lo hubo. Hermana Luz.
Es maravilloso ver cómo el Señor ha hecho que su palabra llegue hasta hoy a nosotros, ¿no? Y en la parte que usted hablaba, cómo en la antigüedad trataron de destruir la Biblia. También yo quería poner un ejemplo ya de la historia contemporánea, ¿no? Porque en los países del antiguo campo socialista también se destruyeron muchas Biblias. Y no solo se destruyeron las Biblias, sino que se trató de que la Biblia no entrara más a esos países. Por ejemplo, en Cuba, yo recuerdo que yo me convertí cuando tenía 13 años, y ya hacía 13 años que no entraba una Biblia a Cuba. Y yo no pude tener una Biblia en mis manos hasta 20 años después, es decir, que yo era un adolescente, y la primera Biblia que tuve en mi mano, ya yo era una mujer casada, tenía dos hijos, 20 años después. Porque siempre también se trataba de impedir que la Biblia llegara.
Increíble.
Pero, por la gracia de Dios, sabemos que así como la iglesia va a prevalecer, la palabra de Dios también va a llegar a cada rincón del mundo, aunque el hombre quiera impedirlo.
Amén. Amén. Imagínense, 20 años después de convertirse, tener una primera Biblia. pero finalmente el Señor vence todas esas cosas y después hay cargamentos de Biblia llegando, ¿cierto? Entonces realmente vemos que la palabra de Dios se resiste al error humano de aquellos que incluso de manera bien intencionada quisieron transmitir el texto a las siguientes generaciones. También se resiste a la oposición humana de aquellos que quisieron eliminar la escritura de la faz de la tierra y no pudieron, y ellos ahora están bajo tierra mientras que la Biblia sigue vendiendo millones y millones de copias en el mundo. Entonces, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su providencia en preservar, y vamos a seguir profundizando sobre este tema, hermano Eduardo, para terminar.
Hermano, bueno, le doy gracias al Señor por la escritura que Él nos ha dado. Estaba pensando en lo de en la historia del libro de Mormón. Cómo es que en el año 1820, que no es tanto tiempo, supuestamente este ser mío, es guiado por el ángel Moroni a buscar unas planchas de oro que fueron escritas en otra lengua, y que solamente es una persona, supuestamente, que halló esos escritos, que sabemos que es falso. Aunque sea falso, vemos cómo millones de personas también creen en esta religión falsa, porque hay muchos miembros alrededor del mundo. Y en contraste con nuestra fe, con nuestra escritura, que es verídica y real, nosotros deberíamos apropiarnos aún más, saber aún más de estos temas y agradecer más al Señor también, como el Señor preservó las escrituras.
Amén. Y bueno, hay algo que vamos a profundizar en la próxima clase, donde vamos a hablar lo último sobre la transmisión del Antiguo Testamento y también la del Nuevo, que es distinta la forma. Pero vamos a ver que en ningún momento hubo una persona que controlara toda la copia o la transmisión de la Biblia, o que tuviera en su poder todo lo que había en ese momento sobre la Biblia, el respaldo de la Biblia, el respaldo físico. Como por ejemplo pasó en el Islam, donde hubo una persona que eliminó todas las copias existentes y solamente en su línea se siguió copiando. Nunca hubo, en lo referente a al texto de nuestra Biblia, alguien que controlara completamente la palabra de Dios, que tuviera en su poder todo lo que había. El Señor se encargó que siempre esto fuera abierto, fuera público, que fuera algo, en el caso de Israel, que lo tuviera acceso el pueblo, que todos supieran dónde estaba, ¿cierto? Que todos supieran quiénes eran los que estaban a cargo, y además que se copiara de manera masiva. Entonces, eso nos da una evidencia muy potente sobre la preservación de la palabra. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias porque podemos confiar en que tú la has guardado, que la has preservado, que eres tú el que ha estado al cuidado de todo esto, Señor. Y podemos alabar tu nombre por cómo tú has guiado a personas a conservar la palabra para que llegue a nuestros días, pero que finalmente eres tú quien ha estado detrás de todo este proceso, Señor, y que de manera maravillosa, inexplicable, humanamente imposible, tú has logrado que llegue a nosotros tu palabra santa, Señor. Gracias te damos por esto y ayúdanos a seguir aprendiendo sobre este tema y ser diligentes en todas estas cosas, Señor. En Cristo Jesús. Amén.